Penguin Random House Audio presenta Historias de corceles y de acero, de 1810 a 1824, de Daniel Balmaceda. Narrado por Nicolás Ginesín. A Silvia, a Pancho y a Sofía Balmaceda. Introducción. Cuando cada uno de nosotros evoca la Revolución de Mayo y los sucesos de la Guerra de la Independencia, imaginamos las escenas a partir del patrón iconográfico con el cual nos hemos familiarizado desde que éramos chicos. Por lo general, nos situamos en la plaza histórica bajo la lluvia, observando a quienes saludan desde el balcón del Cabildo, o en el salón de Mariquita, en la pared opuesta al piano, entre los que se encuentran sentados asistiendo a la velada, o en San Lorenzo, delante de San Martín, en el momento en que está tratando de zafar de su caballo caído mientras el enemigo intentaba liquidarlo. Tal vez en el Cabildo abierto, en una punta del pulcro pasillo, donde cada orador expone sus ideas ante la mirada atenta del resto de los vecinos. A esas imágenes se suman los inmortales rostros de los próceres, más los de los soldados, los sacerdotes, las damas, los negros y los enemigos, quienes parecen ser menos valientes, más sanguinarios y menos inteligentes que los de nuestro bando. Hace algunos años, el gran antropólogo Dick Edgar Ibarra Grasso me confió algunos detalles de sus investigaciones mientras tomábamos el té en su casa de la Avenida Rivadavia. El gran secreto para revelar enigmas complejos es mirar lo que siempre vemos, pero desde otro lugar. Ibarra Grasso se acercó a una pequeña mesa donde tenía objetos de arqueología y rodeándola me decía: «Hay que buscar puntos de vista diferentes». Este viaje con rigor histórico por aquellos 14 años que van desde la Revolución de 1810 hasta la Batalla de Ayacucho tiene la intención de ofrecer otros puntos de vista, otros ángulos de enfoque que ayuden a comprender los gloriosos hechos de nuestro pasado en una dimensión más completa. Que atravesemos junto a Moreno, en una noche solitaria y con mucho temor, la recova que estaba en medio de la plaza. Que nos sentemos en el pianoforte del Salón de Mariquita y que paseemos por cada uno de los ambientes de los 4.700 metros cuadrados de su casona. Que nos quedemos mirándonos unos a otros con los miembros de la Junta, sin entender por qué nadie nos aguarda a la salida del Tedeum. Que conozcamos al hombre que iba a casarse con Remedios de Escalada antes de que apareciera San Martín. Que sepamos cuál fue la hazaña de los tres sargentos. Nos enteremos de algún crimen pasional de la época y de las peleas entre patriotas. ¿Usted conoce cuáles eran los sueldos de nuestros próceres y dónde vivían? ¿Sabe quién terminó usando el sable que empleó San Martín en San Lorenzo? ¿A quién le daban de comer a través de un tubo de plomo? ¿Cuál de nuestros héroes marchó preso por evasión de divisas? ¿Quiénes fueron los travestis del Alto Perú? ¿Tuvimos un bebito capitán? ¿Quién fue el intrépido granadero tatarabuelo de una estrella de Hollywood? ¿Sabía usted que hubo una guerra de peinados entre las chicas de 1817? La historia de la patria es mucho más humana de lo que solemos imaginar. ¿Es culpa de la enseñanza escolar que no lo hayamos descubierto antes? No. En los colegios es lógico que se concentren en los hechos puntuales. Historias de corceles y de acero es una opción para los recreos que nos da la vida. Espero que lo disfruten. Daniel Balmaceda. Sin protocolo. La primera vocación de Benito Lué y Riega fue la militar. En 1770 integraba el ejército de su majestad en España, pero dejó las armas, aunque no abandonó su carácter colérico, para incorporarse a la iglesia. Es decir, primero fue un soldado del rey y luego de Dios. En medio de estas dos grandes vocaciones se sumó la de cantante. Benito integró el coro de la Catedral de Lugo. Entre espadas, Biblias y algún pentagrama transcurrieron sus primeros 50 años, hasta que en 1802 viajó como obispo a un nuevo destino, Buenos Aires. Comenzaba la recta final de su vida. Arribó el domingo 14 de noviembre de 1802 a las 5 de la tarde. El virrey Joaquín del Pino le dio la bienvenida y no hubo tiempo para descansar. Pocos minutos después, se iniciaba la misa para agradecer la llegada del flamante obispo porteño. Empezó bien, pero la luna de miel entre el cardenal...
Sample complete. Ready to continue?